Realmente estamos aquí porque entendemos que Dios tomó la iniciativa para hablar al hombre. Tomó la iniciativa no nomás de crear al hombre, sino estar, me atrevo a decir, estar en un diálogo constante con el hombre, que empieza con Adán y Eva, con Adán y Eva en el huerto de Edén y sigue hasta el día de hoy. Y es nuestra esperanza que Él hable hoy a nosotros. Pero vamos a orar antes de ver la palabra de Dios hoy. Señor, nuestro corazón se regocija, está sobrellena de tus bendiciones, del gozo que tú nos das. Y Padre, llegamos a un momento muy serio y muy importante, en donde pretendemos, Señor, abrir la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, para que hable esa palabra a nosotros. Pero Señor, estamos muy conscientes de que tu Espíritu Santo es el que toma esas palabras y los lleva a nuestro corazón y las convierte en palabras de vida. Así que Señor, te pedimos, te rogamos, te suplicamos en esta tarde que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestras mentes. Que lo que escuchamos de tu palabra podamos entenderlo y lo que escuchamos de tu palabra podemos tenerlo grabado en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es mi propósito hoy compartir, predicar del libro de Filemón, que a primera vista es un libro que podríamos ignorar porque tiene un solo capítulo, porque es una carta personal de Pablo a una persona o a una familia, según como se vea. Pero al empezar a estudiarlo y escuchar diversos hermanos, sus mensajes que han dado sobre este libro, he visto que está muy lleno de mensaje, muy lleno de cosas que aprender. Y no les prometo que este sea, más bien les prometo que este no sea la última vez que toquemos el libro de Filemón. Pero antes, normalmente empiezo dando lectura del libro de Filemón, o del libro que vamos a ver, o el capítulo que vamos a ver, y luego doy los comentarios. Y hoy quiero tomar la libertad de variar un poquito ese formato. Este libro tiene que ver con algo que nos podría preocupar mucho, o sorprendernos mucho, o molestarnos mucho, porque tiene que ver con el tema de esclavitud. Yo creo que es importante conocer el contexto en el que se da esta carta. La esclavitud del Imperio Romano era como muchos imperios mundiales de su época, imperios donde no hablaban de democracia, donde no hablaban de derechos humanos, donde con fuerza militar bruta iban y conquistaban pueblos y hacían con esos pueblos lo que bien les daba la gana. Y dentro de esos pueblos agarraban gente y esa gente eran esclavos. Y les podría relatar muchas instancias y cosas que ocurren, pero solo voy a relatarles dos para que puedan entender cuando hablamos de esclavos lo fuerte que estaba. Podríamos hablar de lados buenos, había esclavos que casi eran parte de la familia, había esclavos que eran como tutores de los hijos de las familias acomodadas. Pero un incidente nos lleva a ver el lugar de un esclavo en una fiesta o en una actividad, en una casa con invitados, rompió algo, no me acuerdo cuál era el detalle, y este amo de esclavos tenía un lugar ahí como, pues no sé si una alberca o algún tanque o alguna lagunita o algo con peces tipo pirañas, y este se molestó y dijo, pues tiren al esclavo ahí a que se lo coman los peces, ¿no? Vivo ahí. Y uno de sus huéspedes protestó, ¿cómo crees? Nada más porque rompió eso lo vas a dar de comer. Y entró un alegato ahí, pero la frase clave era decir, ¿qué? ¿Entonces los esclavos son humanos también? Otro incidente que nos da idea es que la ley era que si un esclavo mataba a su amo, el castigo era que debían de matar todos los esclavos de esa casa. Y ocurre en la historia del Imperio Romano que un esclavo mató a su amo, que casualmente era un senador romano. Y en la casa él tenía 400 esclavos. Así que dijeron, la ley dice que tenemos que matar estos 400 personas, porque uno de ellos mató al amo. Y hubo mucha discusión, y el mismo Senado romano tomó el caso, y decidieron de final de cuentas, no, sí se tiene que aplicar la ley, y mataron 400 esclavos, bajo protestas de muchos de los mismos ciudadanos de Roma, pero mataron a 400 esclavos en castigo, porque uno de ellos había matado al amo. Y podríamos decir, esos son horrores y esos 2000 años atrás, pero debemos recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán, un pueblo según anglosajón y iluminado y muy educado y que tiene todos sus grandes filósofos y toda su educación y toda la infraestructura de la ciencia moderna y la filosofía moderna y la educación moderna, decidieron que los judíos eran humanos de segunda. Y los esclavizaban, y los ponían en campos de concentración, y los ponían a trabajar. Y cuando veían que ya no podían trabajar, los mataban. Y mataron a más de 6 millones de judíos. Pero eso se repite en Camboya, bueno, el gran esclavitud y con el lujo de matar se hace también en Camboya, y el mundo no se preocupa porque es Asia y es un país medio apartado. Y está ocurriendo hoy en día en África, hay todavía esclavos. El día de hoy, mientras estamos aquí, hay gente que compra y vende seres humanos. Eso nos da un poco de perspectiva cuando hablamos de una carta que tiene que ver con un esclavo. Espero que puedan imaginar eso. Quisiera ir antes de Filemón a las raíces. No vamos a encontrar en Filemón esto, pero es la raíz y es la enseñanza sobre el que gira la carta. No fue necesario en la carta mencionarlo porque creo que lo conocían. Pero Jesús vino. Y ante muchas cosas no parecía mucho, no era un emperador, nunca tuvo un puesto, no era jefe de alguna religión organizada, no tuvo educación, probablemente aún los más amolados aquí traen entre su reloj, su anillo y lo que traen en la bolsa más valor económico que lo que él tenía en toda su vida a su disposición. Pero él vino, y leemos en Mateo capítulo 18 versículo 23, una enseñanza que él dio. En el pasaje no es claro, y digo, no podemos tener las certezas, esto era nada más con sus discípulos, porque previamente en el capítulo sus discípulos le preguntan las cosas. Pero quiero que veamos Mateo 18, 23 al 35. Y dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y si lo están viendo en PowerPoint, tendrían que buscar por ahí, el texto anda más abajo. Pero por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces Jesús, de vuelta, no sé si con 12 gentes o 100 gentes en algún lugar, no sabemos el lugar exactamente donde hace esto, pero se siente y dice, mire, quiero decirles cómo es el reino de los cielos. Les relata esto. Y esta es la base de lo que vemos en la carta a Filemón. Pero quisiera hacer unos comentarios. Jesús, Mateo, lo estuvimos estudiando. Mateo era un recolector de impuestos. Trabajaba él para el gobierno antes de que se dedicara su vida a seguir a Jesús. Mateo en su libro está presentando a Jesús y dice, Jesús es un rey. Por eso escribe su evangelio. Cuando un rey habla de su reino, el rey tiene el derecho y todo para decidir cómo son las cosas en su reino. Por eso hay un rey y por eso hay un reino. Y Jesús aquí sin parecer rey, a lo mejor de vuelta está en una orilla del templo o en el campo, no sabemos dónde está, y de vuelta con una docena de personas o un poco más, sin ningún cargo oficial en ese momento, pero él presentándose como rey, dice, el reino de los cielos se parece a esto. Y nos empieza a explicar el reino de los cielos. Y en la primera parte es muy importante, esta persona que llega, dice en el versículo 25, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Eso es esclavitud. El Señor no tiene con qué pagar, vendan al Señor, vendan a su señora esposa, vendan a sus hijos, a ver cuánto te dan, a ver si la señora es guapa o sabe planchar, o y el Señor a ver si puede cargar algo o dar clases, o a ver qué utilidad se le puede sacar, porque él no puede pagar la deuda. Nosotros que venimos y nos profesamos ser seguidores de Jesucristo, profesamos que había una deuda que no podíamos pagar con Dios. Y profesamos que el Rey y el Señor nos ha perdonado una deuda que nosotros no podíamos pagar. Y que si Él no hubiera condonado esa deuda y si Él no hubiera perdonado esa deuda, estaríamos todavía esclavizados. Aún esclavizados y aún así sin poder pagar la deuda. Pero por eso dice, el reino del cielo se parece a esto. Y el primer cuadro es lo que ocurre con el rey y sus súbditos. Les perdona una deuda que ellos no podrían pagar. Les libra, les deja en libertad, tiene compasión, se compadeció, y les perdona las deudas y los deja libres. Si hay alguna persona aquí hoy que no ha entendido esa parte, en la carta no se va a tratar, porque Pablo ya le había explicado a Filemón, esto ya era una cosa hecha. Pero de ahí vimos que procede Jesús a decirle, ese siervo, dar el ejemplo de que ese siervo va, y hay otro que a él le debe relacionar relativamente poco comparado a la gran deuda, y él no lo quiere perdonar, y él sí lo mete en la cárcel, y él sí no se compadeció. Y la advertencia al final entonces, que dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces nosotros que decimos que somos los perdonados, tenemos una frase muy fuerte del Rey, explicando cómo funciona el reino, diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y llegamos entonces a esta carta, que no llega a numerar sus capítulos por ser muy corto, de Filemón. Y bajo ese rey y en ese reino, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez, por eso, Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavo, sino como algo mejor. Como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti. Como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, seguro que harás aún más de lo que te pido. Además de esto, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a tus oraciones. Mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Bien, es la lectura de este libro de Filemón. Con la lectura del libro vemos que se trata de una persona. Bueno, vemos primero, lo que no está aquí obvio en el libro es que Filemón vivía en una ciudad que se llamaba Colosas, y junto se llaman las epístolas de la prisión o de la cárcel. Pablo manda cuatro cartas, y es la carta a Filemón, poco privada, la carta a los colosenses y la carta a los efesios. Me falta uno, ¿verdad? Bueno, otra carta que manda él ahí. Y Filemón, en su casa, es donde se está reuniendo la iglesia en Colosas. Por designios del Señor, porque yo creo que no tiene otra explicación. Aparentemente, este Onésimos, que por cierto, Onésimos es un apodo, era un nombre de esclavo, que decía, el hombre útil. Y ahí podemos ver cómo juegan con ese nombre. Vamos a verlo al entender eso, que Onésimo era el hombre útil, pero que ya le decíamos el inútil, ¿no? Sí, ¿de qué te sirve que se fugue con algo tuyo, no? Entonces, pero aparentemente Onésimo era esclavo en la casa de, bueno, en primer lugar, el tener una casa suficiente grande para que se pueda reunir ahí la iglesia, el tener esclavos, era una familia con cierto acomodo económico. Y un esclavo de él se escapa, se fuga, se va. En el Imperio Romano los agarraban y los marcaban con fuego, con hierro caliente, algo, les ponían ahí una F. Y de la palabra fugitivo viene del latín y de esclavos que se fugaban, y les ponían una F para que ya supieran que no anduvieran fugándose. Y prácticamente pues los podían matar por fugarse, ¿no? Pero él se había fugado, y más adelante vemos que no nomás se fugó, sino se atendió ahí. No sabemos si se llevó algo, si llevó dinero o algo, pero se fugó y quizás que a mí quedó debiendo algo. Pero no está por designios del Señor. Llega a Roma y por designios del Señor conoce a Pablo. Es interesante notar quizás que menciona también a Epafras y lo menciona como compañero de cárcel. Y Epafras fue, vemos en la carta de Colosenses, la persona que llevó el Evangelio a Colosas. Y regresa a Pablo a la cárcel y dice, oye, en Colosas está la situación así, ¿sabes? No sabemos si casualmente en la calle Colosas lo vio. ¡Ah, tú, Onésimo! ¿Qué pasó? ¿Qué me sientes? ¿Por qué te jugaste? No sabemos los detalles. Ahí pueden escribir su propia novela, siempre y cuando guarden los detalles históricos reales, ¿no? Pero de alguna forma llega en la Roma, no sabemos si él había oído de Pablo, o sea, todo va a ser especulativo, pero de alguna forma llega sin conocer al Señor Jesucristo y conoce a Pablo, que no es prisionero de Roma, si se dice, sino es prisionero de Cristo Jesús. Y pues dice, ah, yo estoy casado con un hombre que ya sabrá, estás casado con la persona que Cristo Jesús quiere que tenga casado, así como él estaba encadenado por Cristo Jesús ahí donde lo quería tener. Pablo lo engendra en el Señor, Pablo lo guía a conocer a un Dios que ya hemos leído, que perdona la deuda que nosotros mismos no podemos pagar. Y ahora es un hijo. Y Onésimo, del nombre útil, que fue inútil, aparentemente empieza a ser útil para Pablo, estando preso en una cárcel ahí en Roma. Empieza a ser útil a él. Pero Pablo dice, espérame. Espérame, bajo las leyes actuales. Tú tienes una deuda. Tú tienes una deuda con tu amo. ¿Te escapaste? Bajo las leyes actuales eres propiedad de él. Y luego si te llevaste algo, tienes una deuda. Y Pablo decide que aunque le es muy útil, yo necesito mandarte de regreso a tu mamá, a tu ex. Si no hubiera sido por esos pláticas que Jesús de Nazaret diera sobre el nuevo reino, y el reino es Jesús, lo que le esperaba a Onésimo era castigo, una muerte, no sabemos. Ya tienen un poco el cuadro. Veamos entonces el texto. Y veo que apenas ya me consumí el tiempo, pero vamos a hacer eso. Voy a resaltar algunas cosas, hermano, para no dejar esto a medias. Pablo dice, en el versículo 1, Pablo prisionero de Cristo Jesús. No dice Pablo el apóstol. ¿Y por qué? Porque en la carta él no dice, yo soy apóstol, así que obedecen y hacen. Él dice, ¿sabes qué? Yo soy un prisionero de Cristo Jesús y en amor quiero pedirle esto. El libro habla, el tema del libro, realmente el tema del libro es una carta pidiendo que se perdone a una persona. Pero la palabra perdón no está en toda la carta, en ninguna parte.
Entonces él dice, prisionero de Cristo, y su hermano Timoteo dice, ha tenido Filemón compañero de trabajo. El Evangelio llega a Colosas cuando Pablo está ministrando de Efesios, y es creo que 160 kilómetros, si no mal me equivoco, de un lugar a otro. Y llega el Evangelio ahí, y al llamar él compañero de trabajo, Filemón, no sé si él iba a ver a Pablo donde estaba, etcétera, pero es compañero de trabajo. Se considera la hermana Apia probablemente era su esposa. En un hogar romano de la familia bien, para estar siendo mexicano, la esposa era la que mandaba la esposa. Ella era su esclavo, era su encargo el que se le había jugado. Y el tipo, creemos que era su hijo. Y si vemos Colosenses 4:17, vemos que su hijo ya era grande y tenía un ministerio. Porque Colosenses 4:17 dice, dígale al tipo que no se ocupe, que se ocupe de la tarea que recibió del Señor que la había dado. Entonces, pues, la asociación entre los dos era una persona llamada para un ministerio. Filemón, ¿cuál era el testimonio de Filemón? Versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el versículo 6 es un versículo de difícil traducción, pero estoy convencido que es porque está tan rico de conceptos y palabras, ¿no?, en el mismo griego. Pido a Dios que el compañerismo, ese es el koinonía, y a veces decimos koinonía es juntarnos y comernos solo, es mucho más que eso, la koinonía. La koinonía es que nos pertenecemos unos a otros. ¿Okay? Entonces dice el compañerismo que brota de tu fe. 1 Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión que brota de la fe. Si creo en Jesús, bueno, que tengo hermanos y hermanas, y nos pertenecemos unos a otros. Pero pido a Dios que el compañerismo, comunión que brota de tu fe, sea eficaz. Otra palabra fuerte, tiene un efecto eficaz, no es una comunía de venir, esa voluntaria de energía y ya, sino que sea eficaz, que sea un verdadero pertenecer uno al otro, el voluntar de sus vidas unos de otros. Entonces le pido, se regocija por su amor, se regocija por su fidelidad, pero pide que esa economía o compañerismo que brota de su fe sea eficaz. Fíjense muy bien, hermanos, para la causa de Cristo. Y toda la carta tiene que ver con la causa de Cristo. Hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, que dicen ser bíblicas, que dicen ser protestantes, que dicen ser evangélicas, que su causa no es la causa de Cristo. Ven aquí para que tú seas rico. Ven aquí para que tú no estés enfermo. Ven y participa aquí para que mi iglesia crezca, esta convivencia. Pero no es la causa de Cristo. Aquí Pablo dice, yo quiero que tu compañerismo brote, sea eficaz para la causa de Cristo. Mediante el reconocimiento o el conocimiento de todo lo bueno que compartimos. Nosotros como iglesia estamos dedicados a explicar, enseñar, predicar la palabra de Dios. Pero no podemos leer con seriedad la palabra de Dios y pensar por un segundo que se va a quedar en algo teórico. Porque la misma palabra de Dios se tiene que llevar a esto. Y esa es la idea aquí, que el mismo conocimiento que tenemos, o sea, ese conocimiento nace y crece al brotar de la fe, un compañerismo, una comunión. Y eso es lo que él pide. Ahora, cabe señalar que algunas personas, teólogos modernos y simplemente humanistas, han visto esta carta y dijeron, hombre, si quieres saber escribir una carta, ¿cómo toma este nombre? Es una carta por excelencia. Si se fijan hasta ahorita, lo ha armado, le ha dicho lo bueno que está haciendo, pero eso era Pablo, a todos los que su trabajo de pastor, le dice, vaya adelante, ahí vas, Dios está buscando tu vida, deja que Dios haga más en tu vida, ¿no? Le está diciendo todo bien, y hasta después dice, onésimo, Si le hubiera dicho, te hablo acerca de tu ex esclavo que te tranzó Onésimo, le diría, se me traiga un alcacete y vamos a ver. Entonces, pero Pedro mismo dice la sabiduría que Dios le ha dado a Pablo para que esto se le hice en este caso. Pero no es, todo esto no gira alrededor de manipuleos humanos con excelentes caras, sino de precisamente el compañerismo que brota de tu fe y que sea eficaz por la causa de Cristo. Dios obrando en nosotros es el éxito de la carta. Hermano, tu amor me ha, en versículo 7, me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Has reconfortado el corazón de los santos. ¡Wow! Dos preguntas. ¿Alguna vez alguien te ha reconfortado tu corazón? ¿Te sientes bonito? ¿Es una bendición? Segunda pregunta, ¿alguna vez has reconfortado a alguien en su corazón? Porque Filemón reconfortaba los corazones de los santos plural. Y eso animaba a Pablo y alegraba a Pablo. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. ¿Sí? Pablo, esa franqueza es como término de autoridad, ¿no? Y yo tengo la autoridad y todo, por eso al inicio él se quita la casilla de apóstol. No, no, yo soy un preso. Y luego también todos los buenas cartas de hoy, soy un hijo en la cárcel, oye, te pido un favor, ¿no? Voy a la cárcel por ti, o sea, por el lado de la carta. Pero es que si yo tengo la franqueza, te podría ordenarte esto, pero en vez de ordenarte esto, prefiero rogártelo en el nombre del amor. No pienses en mí como apóstol ahorita, soy como si yo tuviera un trabajo, entonces por amor te voy a pedir algo. Yo, Pablo, ya anciano, ¿saben cuál es la edad de Pablo en este momento, hermanos? Ya anciano, aquí es una cuestión que yo la digo, tiene mi edad, hermanos. Y dicen, ya anciano, pero me divorciaron, Señor. ¿Sí? Fíjense, ya anciano, nada más para que tengan un poco de perspectiva, esta es la primera vez que está en la cárcel en Roma. ¿Entendés? Después sale, hace mucho ministerio y lo vuelven a meter con los mismos tesalonicenses. Y Timoteo, más de Timoteo, está en la cárcel, perdón. Y dice, ya, ahora sí, ese era otro encarcelamiento. Entonces, de ya anciano, todavía vivió, hizo muchas cosas y otro encarcelamiento y hasta que entregara ahí el equipo de trabajo, ¿no? Pero ya anciano, 60 años a lo mucho. Entonces, que no tenía 60 años. Pero yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Si alguna vez quisiéramos saber qué decía Pedro, el 1 Pedro 5:3, donde hablaba a los pastores, que eran a pastores de las ovejas como él, y dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Si quisiéramos saber ese texto a qué se refiere, aquí tenemos el ejemplo de Pablo. Yo te podría ordenar, yo podría ser tirano, yo podría decir, mira, yo soy apóstol, tú eres el, si tú dices ser cristiano, yo te diría al Señor, no sé qué, tienes que hacer esto, pero no, no es tirano. Yo dije, mira, yo soy un hijo, puedo matarte, porque es Jesús por el Evangelio, te pido un amor que ahora tú vas a hacer. Sí. Ahora sí, en el versículo 10 está en la bomba, ¿no? Para los que quieren saber que le den las cartas. Te suplico por mi hijo Onésimo. ¡Ay, Onésimo! El útil inútil. Yo creo que pensaba en eso, no había leído el resto de la carta, ¿no? Onésimo, que significa útil. Pero nos dice, sí, qué útil fue que para sí mismo, ¿no? Se llevó todo, no sé qué hizo. ¿Okay? Pero quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso, es muy probable que el abrir esta carta y estarlo leyendo, está Onésimo, no sé por qué, y otra persona va a entregar esas cartas, y está Onésimo ahí frente, o a lo mejor tenía estado en la puerta y mandó al otro, pero está ahí cerca, Onésimo. Y te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso. En otro tiempo que era inútil. Lo del nombre que no tuvo nombre, de Onésimo. Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Ese, con él va mi propio corazón, se toman dos formas nuevas. La mayoría de las veces lo toman como diciendo a Pablo, le rompió el corazón perder a esa persona que le estaba apoyando, que le estaba ayudando tanto. Pero yo creo que también debemos entender porque Pablo lo amaba. Lo amaba tanto. ¡Wow! ¡Es mi hijo! ¿Sabes cómo reciben a mi hijo? Imagínate, tu hijo va a ir a pedir la mano de la novia, o una cosa que está sirviendo. ¡No! Y de poder leerlo, veamos todo, con mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por la causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Cabe señalar a estas alturas, si se fijan, Pablo con esta frase está reconociendo que Filemón es el dueño de un esclavo que se llama Onésimo. Porque algunos han dicho que es una carta contra el esclavo, pero realmente no lo es. ¿Sí? No quiere hacer yo algo sin tu consentimiento, es que persona te pertenece. La esclavitud cae con el nuevo rey Jesús, no por decretos oficiales o campañas anti-esclavitud, sino cae porque dice, es mi hermano, es mi hijo. Dios te perdonó a ti, puedes perdonar a mí. Esa es la idea de la carta, ¿no? Entonces, y aquí también aprendemos a no ser tirados. Pero poder estar loco y que aviso que yo perdoné a mi esclavo, no estoy trabajando porque me hace falta y yo soy el apóstol. No, si usted no está pensando en la iglesia y era sorprendido, ¿no? No era tirado. Pues, muy importante el versículo 15. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por el medio. Nosotros no conocemos con toda la seguridad la voluntad de Dios. Podemos imaginar. Y por eso dice, tal vez la voluntad de Dios en el mundo fue esto. Sí, muy bonito la frase. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre. Ahora ya no se va a andar jugando, ahora ya no se va a ir lejos. ¿Entendés? Y ahí hay que explicar lo que ya vimos de Mateo. Y voy a brincar bastante por cuestión de tiempo hasta el versículo 16. Para que lo recibas por siempre, en el versículo 16, ya no como esclavo, ya no como esclavo, sino como algo mejor. Ya no como esclavo, sino como algo mejor. Como a un hermano. Como esclavo era útil de nombre nada más, pero ahora como hermano en Cristo. Y por ahí si vemos en Colosenses, él les decía, sirvan, si ven en Colosenses hay una exhortación a los esclavos, sirvan a sus amos como si estuvieran sirviendo a Cristo Jesús, no anden viendo el ojo del amo, ahí a ver si los vea como de ellos, sirvan. Entonces dice, ahora va a estar para siempre. Esclavo como algo mejor. Y dice, como a un hermano querido. Wow. Como un hermano querido. Muy especial para mí, pero mucho más para ti. Hermanos y hermanas, aunque el libro no menciona la palabra perdón, sí nos da un cuadro de lo que es perdonar verdaderamente. Y lo primero para perdonar verdaderamente es recibir a la persona que hemos alejado por alguna cosa que nos hicieron. ¿Sí? Y lo que hizo Onésimo era muy real, se curó y se llevó algo. ¿Sí? Entonces, el primer perdón es decir, te recibo. Te recibo de nuevo. Te recibo de nuevo en mejores condiciones, inclusive. ¿Quieren hablar de perdonar a alguien? Te reciban de nuevo. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido. Muy especial para mí, pero mucho más para ti. Y luego dice, como persona y como hermano del Señor. Esa palabra persona, y les voy a dar muy breve, ya mandé a volar el tiempo que dieron cuenta, ¿no? Pero la palabra persona aquí Es todo un mensaje. Es todo un mensaje en sí mismo. ¿Por qué si ya dijo que es su hermano en Cristo? Dice una persona. Que a veces como cristianos se nos olvida eso. Vivimos aquí, somos hermanos y hermanas de Cristo, pero somos también personas. Génesis 1.27, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y más adelante en el versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Dios hizo un hombre, lo hizo imagen, semejanza de él, y dijo, esto es bueno, una persona. Cuando él está viendo a ese hombre, a su imagen y semejanza, como bueno, no era un ser femenino, porque tampoco era un ser caído, era un hombre. La persona, pues si esto es algo bueno, en nuestra llamada a la adoración, y tengo que leer el primer versículo, porque es necesario, y viene de tanto gozo, oh Señor, soberano de Dios. Qué impotente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre ti. Yo creo que si solamente hubieran venido hoy domingo para juntos decir eso, porque es las palabras correctas para decir acerca de Dios. Pero en el versículo 4 dice, ¿qué es el hombre para que le pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y honra. Como persona. Hay una persona, y cuando Dios redime la persona, ya podemos ver, sí, el hermano en Cristo, pero también nos libera de la esclavitud del pecado, nos quita toda la mugre, y podemos ser la persona que Dios quería que fuéramos como persona. Y por eso Él dice, Onésimo es una persona. Cuando tú tengas a Él y lo veas como persona, vas a regocijarte, y va a ser una bendición ver esa persona. Hay unas indicaciones históricas que nombran a un Onésimo como pastor de una iglesia en Efesios. No sabemos si es el mismo o no. Pero Pablo también lo dice a una persona, aquí como persona. Hermano en Cristo, sí, gloria a Dios, y todo, hermano, amén. Yo me acuerdo una vez que a una persona le dijeron, ¿qué vas a hacer antes lo que Dios quiera? Y le dijeron, bueno, ok, esto está bien, es el lenguaje religioso, pero ¿cuáles son tus planes? Hay una persona ahí. ¿Sí? Entonces, como persona. Ahora, regresando al texto del 17, y estoy cortando algunas cosas aquí. Ah, bueno, la Biblia dice, obviamente, Romanos 3, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo al hombre como algo maravilloso, lo coronaste de gloria, y si es un poquito menos solamente que un Dios. Pero por el pecado hemos perdido la gloria de Dios. Pero al llegar a ver a un tal Pablo en una cárcel en Roma, esclavo de Cristo Jesús, y que él nos despide el camino, podemos llegar a ser hijo de Pablo, hijo de Dios, podemos tener otra vez la gloria de Dios en nuestra vida y podemos ser la persona que Dios nos creó para ser. Para la causa de Cristo, eso no se vuelve a ser el centro causa de todo, sino para la causa de Cristo. Y Cristo dice en Efesios, en una de las cartas que mandó este tiempo, para la alabanza de la gloria de su gracia es la persona. Todo eso está ahí. Entonces, apelando a la hora en el versículo 17, de modo que si te tienes por compañero, recíbelo como tú mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. El perdón es recibirlo, es restablecerlo en su lugar, es perdonarle lo que se le debe, o en este caso es más fácil, va a ponerse. Y fíjense cómo dice. Yo estoy escribiendo esto porque mismo con mi letra. Yo pagaré, no sé si han llevado algún pagaré, pero al menos no lo hagan si no es necesario. Yo pagaré con ese banco, con el refrigerador y todo eso. Yo pagaré con mi propia letra que está, pagaré. Si él debe algo, que está en pagaré. Yo pagaré. Pablo está reflejando lo que hizo Cristo Jesús. Y dice, si Onésimo debe algo, yo lo pago. Dos cosas. tú no tienes el perdón de Cristo Jesús, Él ha abierto una cuenta y Él ha firmado ya un pagaré en la cruz. Y si cuánto se debe, yo pagaré. Que quiera venir a mí, no por eso pueda, el que deba de sus pecados, yo pagaré, de hecho, yo ya pagué por verdad el perdón para esos hombres. Todo. Pablo solamente está modelando su vida conforme Cristo le dice yo pagaré. Ahora, yo creo que nadie tiene aquí un esclavo que se le haya escapado con, ¿cómo se llama?, los tenedores de plata o alguna cosa así, ¿no?, que les haya robado, ¿no? Pero seguramente tienen personas que deben perdonar. Ahora, yo creo que sería un buen ejercicio que ustedes sacaran las papeles y aquí está fulano. Ahora, podemos señalar que Onésimo se había arrepentido, que Onésimo había cambiado, que Onésimo está presente junto en la entrega de la carta dispuesto a tratar de remediar la situación. Pero se ha hablado de perdonar. Si necesitas perdonar, me gustaría que le agarras un papel, no me salen en este momento. Si hubieran tenido tiempo, hubieras dado una vuelta. Quiero otra, tu lado está. Ya te analizas todo lo que me dice. Por eso, y por lo menos, dentro, háganme un total. Saquen el total. Y nada más decir una cosa al final, que vean el total. Regresando a lo que le dije al principio, Mateo, ustedes se preguntan, ¿es el total aquí? ¿Es mayor o es menor al total que hizo Jesucristo cuando él hizo su cuenta y yo lo voy a tener que perdonar? Si la cuenta es más grande que aquel, no, perdón. Pero si ustedes van a hacer esa cuenta, ven, esto no es nada comparado a la larga lista de cosas que Cristo Jesús fue a la cruz a pagar por mí. Perdón. Es lo que está diciendo Pablo fue perdonado. No sé cuánto dinero tenía en la casa, pero él dice, si debe algo, yo lo pago. Dime dónde, aquí mismo firmo una vez. Sin saber total, no importa, cheque en blanco, pagaré lo que se debe, porque Cristo a mí me perdonó, me pagó mucho más que todo lo que está aquí. Él no está diciendo esto, ¿verdad?, para decir, Onésimo, necesitas hacer esto para que la iglesia en tu casa sea un éxito. O necesito que hagas esto para que la gente no... No. Esto es por la causa de Cristo Jesús. Si Cristo es el Rey y vamos a vivir bajo su reino, debemos de hacer estas cosas como nuestro Rey. No es por alguna conveniencia personal. Y le recuerda, tú también me debes algo de eso. Tú también tienes una cuenta sin pagar ahora que yo te hablé de mi marido. No sé cuál es la deuda, pero alguna deuda tenía. A lo mejor su matrimonio estaba por darse la torre y un Pablo y un día con Leonelio y la familia estaba una. No sé. Pero Pablo, si sabes que tú me debes a mí también. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro que me harás aún más de lo que te pido. Solo para mencionar al final, Filemón 1.23, te manda saludos de Patras. Y en Colosenses 1.7 dice, así lo aprendieron de Patras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para muchos de ustedes. Al decir que Patras, compañero de casa, no sabemos si se pusieron sospechosos porque le entraron a los Pablo y metieron también en la cárcel, o si lo agarraron en alguna cosa y lo metieron en la cárcel, o simplemente si yo puedo dormir aquí fuera de la reja de la cárcel, todo bien, por si se lo apreciaron, pero era compañero de casa, siendo que otros ahí no eran compañero de casa. Vamos a tomar la Santa Cena. Y la Biblia dice, no, no me estoy adelantando al tema de Moisés, pero es un mensaje apropiado para la Santa Cena, porque dice, examínese a mí así. Entonces, pero si antes de tomar la Santa Cena, yo creo que durante el tiempo de la Santa Cena yo voy a invitar a los que son creyentes, cuando dice examínense a sí mismos, hay alguien o más de una persona en su vida que ustedes deben de perdonar. que debe de hacer la lista de las transgresiones y de las deudas y lo que no hizo y lo que debía haber hecho, hacer la lista y decir, bueno, esto lo va a pagar Cristo. Lo pago yo. Esto es menos de lo que Cristo pagó y fueron mis rollos perdón. Pero no más una palabra que me dice, lo voy a volver a recibir, lo voy a restablecer en mi vida, lo voy a dejar funcionar y vamos a convivir y voy a disfrutar a esta persona como persona. Eso lo van a hacer durante la santa de preparación para la santa cena. Pero si hay una persona aquí que no ha alguna vez dicho, yo reconozco que yo tengo una deuda delante de Dios y yo no puedo pagar, yo les quisiera tomar un minuto más e invitarlos para que en este momento ustedes puedan decir, yo necesito y quiero aprovechar el perdón de Dios, Cristo pagó en cruz. Porque es el primer ejemplo de la parábola, un rey que dice, tú tienes una deuda, nosotros no podemos pagar todos nuestros pecados y injusticias delante de Dios. Jesús fue a la cruz a pagarla. Si hay una persona aquí, vamos a orar y voy a invitarlo, no va a ser largo, pero ya me comunico todo el tiempo. Pero vamos a orar y si alguien quiere pasar, si yo quiero, con este juez, entrar a su reino diciendo, Señor, tú sabes que yo no puedo pagar. Pero si tú me perdonas, yo voy a ser el hombre más feliz de toda la vida por ti. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, gracias porque tu palabra nos habla. Padre, si hay un hombre, mujer, joven, niño aquí hoy, que reconoce lo que es ahora sí el perdón, y reconoce que tú venís a perdonarnos una deuda que no podemos pagar. Te pido que tú tomes corazones y corazones puedan pasar ahorita al frente delante de los que estamos aquí congregados para decir, yo quiero que Cristo me perdone todo lo que yo debo. Haz tu obra, Señor, no pretendemos en ningún momento poder hacer la obra que el Espíritu Santo hace en los corazones. Toca ese corazón, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.